Buen día, hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, de su Espíritu, sea con cada uno de nosotros. Vamos a ir a Juan 19:30. Y mientras mi hermano Daniel oraba, recordaba un primo mío que me lo crucé en este tiempo, hace mucho que no lo veía, me lo crucé en este tiempo y pude predicar el Evangelio y asimismo considerando un poco lo que oraba nuestro hermano, decidí grabar un video y enviarlo a todos mis familiares. Para compartirles el Evangelio por si en el medio en que yo llegaba a ir a verlos, no podía predicarles y les sucediera algo, ya estaban advertidos. Y se los envié a todos. Y bueno, me comentaba mi padre en esta semana que un día de la semana, este primo mío amaneció con un dolor en el pecho y fue al médico y se encontraba, tenía una afección parece que grave y quedó internado. La verdad que no sé qué habrá pasado con él, pero me hizo recordar y quiero compartirles que es así, debemos predicar el Evangelio a todos. ¿Sí? Sé que a veces puede generar algún tipo de vergüenza o eso que no sé cómo expresarlo, pero debemos hacerlo por amor. Y lo que nosotros vamos a estudiar en la mañana de hoy, vamos a continuar con nuestro estudio de los atributos de Dios, para que conozcamos más a Dios. Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El atributo que vamos a ver en esta mañana es la unidad de Dios. Y uno puede pensar, ¿qué tiene que ver? Ahora vamos a explicar lo que es la unidad de Dios, pero uno puede pensar qué tiene que ver la unidad de Dios con la consumación de la obra redentora, y en realidad tiene muchísimo que ver, como cada uno de los atributos de Dios tienen mucho que ver respecto de la consumación de la obra de Dios en la cruz. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de continuar insistentemente compartiendo y estudiando respecto de los atributos de Dios? Escucho y vemos en el mundo cristiano, en la iglesia, que se respira un aire que algunos pueden llamar frialdad, un aire de apatía o algo por el estilo, y creo profundamente que eso se está dando porque los cristianos no están buscando a Dios con todo su corazón. Creo, se lo afirmo y aseguro a cualquiera, que la razón por la cual se da eso es porque no están buscando los cristianos con todo su corazón al Señor, como cuando alguien busca algo que ha perdido, deja todo, algo preciado. El otro día charlaba esto con mi esposa, si alguien busca algo preciado que ha perdido y que lo necesita urgente, seguramente va a dejar todas las otras cosas de lado y se va a enfocar en buscar esto porque es muy preciado hasta que lo encuentre porque es necesario. Y va a ser motivado por ese impulso de que es preciado y de necesidad a buscar esto hasta encontrarlo. Y yo creo que eso es lo que está faltando, hermano, que nos está faltando. Entonces, yo quiero continuar respecto del estudio de los atributos de Dios para conocer más a Dios, para que nosotros podamos asombrarnos más de las maravillas de Dios, asombrarnos más que este Dios tan maravilloso y tan grande haya muerto por cada uno de nosotros en aquella cruz. Y les animo, hermanos, porque allí está la motivación. Les aseguro que va a surgir algo adentro, como un fuego que quema, que nos va a impulsar a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Vamos a estudiar respecto de la unidad de Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, hoy venimos delante de ti y como expresaba nuestro hermano respecto de Hebreos, queremos hacerlo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, Señor Jesús. Purificados nuestros corazones, purificados nuestros cuerpos por medio de Jesucristo, por medio de el agua viva. Señor Jesucristo, venimos a ti y queremos entregarte todas nuestras cargas. Señor Jesús, y queremos pedirte que alumbres nuestro entendimiento y nuestros ojos para poder entender un poco más lo incomprensible de tu persona, de quién eres. Señor, queremos hacer esto con temor para que venga tu temor a nuestras vidas. Señor, y queremos hacer esto para que tú enciendas adentro de nosotros un motor que nos motive, Señor, a ser diferentes, a ser como un cristiano de las Escrituras debe ser, fervoroso, apasionado, amoroso en su casa, en la iglesia, con los demás, como tú lo fuiste. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nos encontramos débiles, frágiles, abrumados con un montón de cosas, de actividades innecesarias, muchas de ellas, y perdemos tiempo, como también expresaba nuestro hermano. Pero, Señor, queremos conocerte más a fin de amarte más y guardar tus mandamientos, Señor Jesús, lo cual evidencia el amor que tenemos hacia ti. Padre Celestial, alumbra nuestro entendimiento el día de hoy, permítenos compartir respecto de quién eres y aprender, Señor, y permítenos hacerlo cada día para conocerte más, Señor Jesús. En el santo nombre de tu Hijo, oh Jesucristo, que has dado tu vida por nosotros, amén. Amén, hermanos. Y ¿A qué nos referimos con la doctrina o la enseñanza de la unidad de Dios? Y vamos a ver que la unidad de Dios refiere, por un lado, a la singularidad de Dios, que Dios es uno, por un lado. Y por otro lado, refiere a que Dios es indivisible, a la perfecta indivisibilidad de Dios, que quiere decir que Él no está formado por partes que componen un todo, sino que Dios es una sola cosa, ¿sí? un solo ser, digamos, ¿sí? Que no está dividido. Básicamente esa es la doctrina de la unidad de Dios. Y vamos a abordar el estudio de la siguiente manera. Vamos a hablar respecto a que Dios es uno, de la singularidad de Dios, y respecto a que Dios es indivisible, la simplicidad de Dios se llama ese estudio. Y vamos a, vamos a abordar primero la singularidad de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es singular? Básicamente que Dios es uno en esencia, ¿sí? Quiere decir que no hay otros dioses o más dioses aparte que Jehová. Dios es uno. Jesucristo hace referencia a esto cuando habla con un fariseo, ¿sí? Y él refiere a Deuteronomio 6, 4, cuando le dice, le pregunta cuál era el mandamiento más grande, y Jesús le expresa los hebreos conocen como, o le dicen ellos, el Shema, ¿sí? Que es escuchar y obedecer. Jesucristo le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Claramente vemos que Jesús mismo hace referencia a que Dios es uno. Ahora, este texto ha sido usado por medio de religiones y sectas para afirmar, ¿sí?, para negar la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo, diciendo que Dios es uno, que Jesús, por lo tanto, Jesucristo no puede ser Dios y por lo tanto el Espíritu Santo tampoco puede ser Dios. Entonces, se usa este texto. Y también puede resultar o es difícil comprender y explicar lo que se llama la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Solo con esto. ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña respecto de esto que, por un lado, Dios es uno, ¿sí? Y también la Biblia nos enseña que Dios es, que el Padre es Dios, también la Biblia nos enseña que el Hijo es Dios, y también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Ellos son una esencia, ¿sí? Y que aunque en un momento de las Escrituras podemos ver que al mismo tiempo el Padre está obrando de una manera, el Hijo está obrando de otra manera, y el Espíritu Santo también está obrando de otra manera, son todos de una misma esencia, ¿sí? Son todos uno. Entonces, eso es lo difícil de comprender, por ejemplo, para las sectas o las religiones, que sean un solo ser. Pero nosotros creemos lo que afirman las Escrituras, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Ahora, vamos a ver cómo enfáticamente las Escrituras afirman que Dios es uno. Y vamos a ir a Isaías 45, donde claramente la Biblia afirma que Dios es uno. Isaías 45, 5. Bien. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Recordemos, solo hay un solo Dios. Tenemos una unidad en cuanto a Dios. Vemos también en las Escrituras que Pablo afirma que Dios es uno. Por ejemplo, en Romanos 3:30, expresamente Pablo lo dice, en 1 Timoteo 2:5, también Pablo lo expresa. Y si recuerdan, Santiago dice que Dios es uno y que hasta los demonios creen esto y tiemblan. ¿Sí? Entonces, claramente, en toda la Escritura, la Biblia afirma que Dios es uno. Una vez en dos oportunidades me vinieron a hablar personas que afirman que hay un Dios madre, ¿sí? Afirman que hay un Dios madre que es que forma parte de Dios, ¿sí? Por lo tanto, lo que le expresaba a ellos, que justamente que Dios es uno, que lo que ellos estaban enseñando no era correcto, que de hecho era una herejía, porque la Biblia expresa claramente que Dios es uno. Ellos sumaban otro Dios llamado el Dios Madre, digamos, que en realidad está errado, porque ellos emplean los versículos referidos a la iglesia como madre, por lo menos lo que ellos a mí me expresaron. Pero bueno, Dios es uno. También la Biblia nos muestra respecto de los ídolos, es el error que se ha caído históricamente y se expresa en toda la Escritura respecto de los ídolos, ¿sí? De otro Dios que en realidad no es Dios, pero formado por la invención del ser humano, ¿sí? Que tiene las cosas de aquel que lo crea, del ser humano que lo crea. Y acá les pido que vamos a Jeremías 51, donde expresa que todo eso es vanidad. Dice, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu, vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. Es decir, hermanos, que mentira es todo ídolo, no existe todo ídolo, no existe otro Dios y toda invención de Dios que los humanos han creado a lo largo de la historia. De hecho, en las religiones, en las distintas religiones podemos verlo. Hay un solo Dios que claramente es expresado en las Escrituras. Entonces, hermanos, esto es la singularidad de Dios, ¿sí? Que Dios es uno, y vimos los pasajes que refieren a esto. Enfáticamente las Escrituras hablan de la singularidad de Dios, de que Dios es uno. Y ahora vamos a pasar a ver la simplicidad de Dios, ¿sí? Que Dios es simple. Y ahora lo primero que vamos a derribar es lo primero que se nos viene a la mente del pensamiento de que decir de la expresión de que Dios es simple, porque uno piensa, ¿cómo Dios es simple si es muy complejo? Es algo que no podemos entender. Bueno, cuando nos referimos a simple, no estamos refiriendo a algo sencillo, a algo sin complicaciones. Si busca usted en el diccionario, la palabra simple refiere a que está constituido por un solo elemento, ¿sí? Que no está compuesto de varias partes, sino que está constituido por un solo elemento. Y ese es lo que explicábamos al principio. Las Escrituras afirman que Dios es un todo completo sin estar dividido en partes. Como dije, no nos referimos al hablar que Dios es simple de algo sencillo, sino que Dios no es una composición de sus atributos, sino que Él es en un todo, en cada uno de sus atributos. Vemos en las Escrituras, ¿sí?, que en ningún lado se expresa que Dios es una parte de amor o una parte de santidad o una parte de justicia, sino que vemos en las Escrituras que nos dicen que Dios es amor, ¿sí?, completamente amor, como así también es completamente luz. Sí, de hecho, eso está en 1 Juan 1.5, donde nos dice que Dios es luz, o en Levítico 11.14, donde nos dice que Dios es santo. Dios es completamente cada uno de sus atributos. Todos habitan en unidad y en armonía en Dios. ¿Sí, hermanos? Bien. ¿Qué más nos muestra la Biblia respecto de la simplicidad de Dios? Como dijimos, todo atributo de Dios es una verdad en cuanto a la totalidad del carácter de Dios. Cada atributo de Dios habla de que Dios es totalmente amor, o que Dios es totalmente santo, o que Dios es totalmente luz. De hecho, si la Biblia, si en algún lugar dijera de la Biblia, o nosotros pensáramos que Dios, que en parte Dios es, o que una parte de Dios es amor y otra parte de Dios es luz, sería incorrecto, porque eso querría decir que la otra parte, Dios no es amor, y que la otra parte, Dios no es luz. Entonces, en esa afirmación caeríamos en un error. De hecho, he escuchado a personas decir que Dios es más amor, o que predomina más el amor que la justicia de Dios, por ejemplo. Y eso también es un error, porque la Biblia demuestra que Dios es amor, y también la Biblia demuestra que Dios es justo, completamente justo. ¿Sí? Dios es luz, Dios es amor. Vamos a ver cómo Moisés, ¿sí?, expresa esto cuando habla de Dios. Vamos a ir a Éxodo 34:6. Bien, Éxodo 34:6-7. Aquí vamos a ver esto que acabamos de expresar. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y acá Moisés está diciendo que Dios es fuerte, ¿sí? No está mencionando cada atributo como una parte, como que hay una parte de Dios que es fuerte y hay otra parte de Dios que es misericordioso y hay otra parte de Dios que perdona. No, sino que él está hablando de un todo, que Jehová es totalmente fuerte, totalmente misericordioso, piadoso, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto refiere a la totalidad de lo que es Dios. Y le voy a pedir a mi hermano si podemos pasar a la siguiente imagen. Mientras leemos Éxodo 3:2, ¿sí?, con este gráfico vamos a emplearlo como un medio de ayuda para la enseñanza, ¿sí? ¿sí? Como un medio para que nosotros podamos comprender lo incomprensible. E intentemos comprender lo incomprensible. ¿Eh? Tal cual, hermanos. Hago un paréntesis, charlábamos también ayer con mi esposa esto, que es imposible, no deja de asombrarnos y de maravillarnos, pero es imposible entender a Dios, digamos. Pero eso no quiere decir que no podemos indagar. Dios dejó en la Escritura cierta revelación acerca de Él, Él lo dejó en la Escritura. Entonces es nuestro trabajo y nuestro deber y nuestro deleite indagar para conocerle más. No lo vamos a conocer completamente y tampoco en el cielo, pero lo vamos a conocer cada vez más. Bien, en Éxodo 3:2, Moisés se encontraba en Madián. Y él ve un fenómeno particular, ¿sí? Él es llamado en una zarza que ardía en fuego, ¿sí? Él es llamado y se queda asombrado porque la zarza no se consumía, ¿sí? Entonces, él se acerca a ver por qué razón la zarza no se consumía, porque usted para tener fuego, ¿sí? Usted necesita combustible. Está compuesto por tres cosas: combustible, oxígeno y me falta uno. El combustible, oxígeno y el calor, ¿sí? Entonces, estos tres, para que usted tenga fuego, necesita estos tres componentes y se produce el fuego. Y en algún momento el combustible se va a terminar, a consumir. Y para tener más fuego necesita añadirle más combustible. Pero en esta oportunidad Dios se manifestaba como fuego. Es decir que Dios no estaba compuesto, ¿sí? En ese fuego, digamos, no estaba compuesto por el combustible, por el oxígeno o por el calor, ¿sí? Como sería en la primera imagen, digamos. No estaba compuesto así. Ni tampoco había que añadirle algo de afuera para que se emita ese fuego, ¿sí? Sino que era fuego en sí mismo. No se iba a consumir. No necesitaba de un agente externo, ni tampoco estaba compuesto para que sea fuego y se mantenga como fuego. Era fuego en sí mismo. Bueno, por eso vemos en esta imagen que la más apropiada de estas imágenes sería la tercera, en donde podríamos tomar que cada línea es un atributo de Dios que conforma todo el ser de Dios, ¿sí? Que es que conforma la totalidad del ser de Dios. Dios es unidad en cuanto a la simplicidad. Dios es simple, es un ser unificado y completamente integrado, que es infinitamente perfecto en todos sus atributos. Así que de estas imágenes la correcta sería la tercera, o la más apropiada, podríamos decir. Ahora, la pregunta es: si Dios es una unidad, si Dios es simple, ¿por qué la Biblia nos habla de diferentes atributos? Bueno, seguramente debido a nuestras limitaciones, nosotros no tenemos la capacidad de captar la totalidad del ser de Dios, y Dios nos reveló por medio de sus atributos para que nosotros podamos estudiar cada atributo en un lapso diferente de tiempo para poder, luego de haber estudiado, captar la totalidad o captar mejor la totalidad del ser de Dios, entender mejor que Dios es simple. Ahora, no debemos caer en el error de que si estudiamos un atributo en un momento. Por ejemplo, si estudiamos el amor de Dios y más adelante estudiamos la ira de Dios, de entender o decir algo que se contradiga. ¿Sí? Dios es ira y Dios es amor. Ni tampoco debemos pensar que en un punto de la historia Dios se enojaba y era justiciero, o en otro punto y en otro punto de la historia era amoroso, como se lo he escuchado en el mundo evangélico, por ejemplo, que Dios era de una manera en el Antiguo Testamento y de otra manera en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo siempre, y todo lo que dice o hace es plenamente consistente con todos sus atributos. Dios es simple. Ahora, ¿cuáles son las expresiones erróneas que ha habido respecto de la simplicidad de Dios, de que Dios es simple? Como dije, algunos han dicho que en el Antiguo Testamento Dios era malo y justiciero, y en el Nuevo Testamento Dios es amor. ¿Sí? Y eso es errado, es contradictorio, es al error de que no debemos llegar. Pero probablemente usted lo escuche el día de hoy, algunos, ¿sí?, que dicen eso, por falta de conocimiento y revelación de Dios. Algunos cánticos que se ha llegado a expresar. Por ejemplo, hay un cántico que dice: el amor de Dios ganó sobre su justicia. Incluso hasta evangelistas, hablando a mucha gente, han dicho expresiones así. Otra: la misericordia y la santidad se abrazaron. Bueno, vemos que todo esto ignora el carácter de Dios en la cruz, porque implica que Dios nos salvó con su amor y misericordia de algo que parecía injusto. O sea, por ejemplo, lo que se ha dicho es que Dios, por no ser justo con nosotros, nos dio su amor. Y eso estaría errado, porque estaría diciendo que la justicia de Dios está mal y por eso aplicó el amor, su amor para con nosotros. Entonces, esas son expresiones erróneas respecto de que Dios es simple. Demuestran la falta del conocimiento de Dios, porque Dios, cada vez que actúa, se corresponde a todos sus atributos. Y la mayor expresión de esto, por eso en la imagen anterior estaba la consumación del hecho de la cruz, ahí lo podemos ver, ahí vemos plenamente aplicada la justicia de Dios, plenamente aplicada el amor de Dios y todos los atributos de Dios en la cruz. Fíjense cuán importante es esta doctrina de la simplicidad de Dios. Vamos a ver en la historia de la iglesia cómo ha sido empleada de manera fundamental para afirmar algunas cuestiones. Por ejemplo, en el siglo II, voy a mencionar algunos padres de la iglesia. Ireneo de Lyon escribió en su obra Contra herejías que Dios es un ser simple, no compuesto, sin miembros diversos y completamente semejante e igual a él mismo. ¿Sí? Más adelante, en el siglo IV, Gregorio de Nisa se refería a la simplicidad de Dios para afirmar la deidad de Jesús y la deidad del Espíritu Santo. También Agustín, ¿sí?, del libro que leímos con mi hermano, en el siglo V, para defender lo mismo, la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Unos años más adelante, otro obispo, Anselmo de Canterbury, emplea la simplicidad de Dios para argumentar a favor de la autosuficiencia de Dios y de la independencia de Dios. Si se fijan, hermanos, todos estos atributos los vimos en reuniones anteriores. Y esto me llamó mucho la atención, me dejó meditando mucho respecto de la reforma en el siglo XVI, de algo que se llamó, de un escrito que se llamó la Confesión Belga, ¿sí? En 1561. Este escrito fue llevado a cabo por protestantes que básicamente querían expresar, ¿sí?, su fe por escrito para que la pudieran entender en ese momento. Recuerden que se había luchado, por así decirlo, contra la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica en realidad no quería aceptar las ideas bíblicas que planteaban estos hombres, y ellos compusieron esta Confesión Belga, que contenía 37 artículos, pero en el primero, y fíjense la importancia de esto, que inicia de la siguiente manera: todos nosotros creemos con el corazón, ¿sí? Estos son varios pastores de diversas iglesias de Países Bajos, digamos lo que hoy sería, que hicieron esto, que escribieron esto. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, indivisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Y me pareció interesante que empiece de esta manera. O sea, básicamente empieza diciendo que Dios es espíritu y que es simple. ¿Sí? Este escrito fue hecho bajo una terrible persecución en el siglo XVI de la iglesia protestante que estaba llevando al mundo lo que decían las escrituras. Y me pareció muy interesante que con lo primero que empiece es hablando de la espiritualidad de Dios y de la simplicidad de Dios. Así que bueno, lo apunté y lo comento. Es decir, que a lo largo de la historia consideraban los creyentes muy importante esto de la simplicidad de Dios o de la unidad de Dios. Bien, hermanos, y yendo a nuestro texto inicial, en Juan 19, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, lo que yo quería plasmar acá y poder compartirlo es cómo se expresa en la cruz la unidad de Dios. Cómo podemos ver a Dios operando con todos sus atributos de acuerdo a su simplicidad, ¿sí? Cómo se muestra reflejado en la cruz. Y podemos verlo porque por causa de nuestro pecado, los atributos de Dios empiezan a generar cosas en Dios. Por ejemplo, cuando nosotros pecamos, la santidad de Dios genera una abominación hacia ese pecado y hacia el pecador, ¿sí? Y la justicia de Dios exige, ¿sí?, que se imparta esa justicia, valga la redundancia, exige que se imparta justicia. Y Dios, y la ira de Dios tiene que derramarse sobre ese pecado y sobre el pecador, como lo expresa Romanos en el capítulo 1, versículo 18. Y Dios, Jesucristo, que es Dios, estaba en la cruz recibiendo toda la ira de Dios. En la cruz, Cristo mostraba, Dios mostraba su misericordia, ¿sí? Al mirar, al compadecerse de nuestras miserias. Y en su amor, Cristo estaba allí, ¿sí?, cargando con todas nuestras maldades. Cristo había sido enviado en su amor para cargar nuestras maldades, y por su gracia demostrada allí en la cruz, Cristo nos dio un regalo incomparable, que es la salvación, y nos la dio gratis. Fue un regalo que vino por Dios, mostrada allí en la cruz. En la cruz Cristo obtiene el título de Rey y Señor, dueño de todo. En la cruz se muestra la gloria de Dios. De hecho, hay una canción, la gloria de la cruz, mostrando todo lo que sucede allí en la cruz, su aceidad o la independencia de Dios, porque Cristo era el único que tenía vida en sí mismo y tenía la capacidad de poder entregarla. Él no dependía de otro. Por eso en la cruz la independencia de Dios es plasmada en que Él entrega su propia vida. La inmutabilidad de Dios, la fidelidad y su verdad. Él mantuvo siempre su promesa de que iba a enviar un Mesías para salvar a toda la humanidad, y así lo hizo. Él no cambió, ¿sí? Él se mantuvo inmutable a la promesa de enviar y de cómo iba a padecer el Mesías, como lo vemos en Isaías 53, y de tal manera fue lo que sucedió. De hecho, Jesús, en el camino a Emaús, le habla a estos dos discípulos y les abre las Escrituras, dice el texto, y empieza desde Moisés, pasando por los profetas, bueno, también los Salmos, a mostrarles que estas cosas se iban a dar de esa manera. Y lo que siempre me queda pensando en eso que leo es que ellos expresan que no ardían sus corazones cada vez que Jesús les hablaba, para que nosotros podamos tener esa predisposición. También es mostrada su omnisciencia y su omnipotencia en aquella cruz. Cristo, poder de Dios respecto a la omnipotencia, sabiduría de Dios respecto a la omnisciencia, manifestada allí en la cruz. Su omnipresencia. Y así con cada uno de sus atributos, hermanos. Dios estaba operando plenamente, totalmente, con cada uno de sus atributos. Y vemos en la cruz, quería mostrar específicamente en la cruz, pero todo lo que Dios hace, lo hace conforme a sus atributos, ¿sí? Entonces, hermanos, esto nos tiene que llenar de gozo, ¿sí? Sabiendo que cada vez más crecemos en el conocimiento de Dios, estudiando estas cosas y pudiendo asombrarnos más de quién es Dios, de todo lo que Él hace, de todo lo que es, y en particular respecto de la simplicidad de Dios y de la unidad de Dios, poder asombrarnos y alabarle y glorificarle por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Así debemos vivir como cristianos, como iglesia, admirando su belleza, glorificándole, predicando el Evangelio. Amén, hermanos. Esto ha sido el estudio de la unidad de Dios. Sí, espero que continuemos repasando, estudiando, y que este sea el motor para que realmente nuestras vidas se enciendan para buscar a Cristo, para conocer a Dios y vivir una vida santa, amarle más. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo y bendecimos su nombre. Paz del Señor, hermanos.